Acompáñenos a recordar el natalicio de don Ignacio Comonfort, quien dirigió los destinos del país en una difícil etapa de nuestra historia. En un recorrido por los rumbos de Ciudad Universitaria visitaremos la Biblioteca Nacional de México. Además, están invitados a seguir escuchando la narración que nos describe la majestuosidad de Teotihuacán, la gran ciudad mítica.
Un país de todos, una historia de todos.
Como todos los días, desde estos micrófonos de la XEQK, los saluda Mónica Sánchez, quien les da la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico. Y saludo también a mi compañero de cabina, a Eduardo Macías.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Un País de Todos, una historia de todos.
Y prepárense, amigos, porque en estos momentos iniciaremos con las primeras pistas para que participen en la prueba del día. Como ustedes saben, a lo largo de nuestra historia, la música mexicana se ha enriquecido con la mezcla de ritmos de otros países, como es el caso del género musical del que hablaremos en esta ocasión. Se trata de un baile que nació en Cuba en el siglo XIX y que hasta nuestros días permanece en el gusto popular de los mexicanos. Pero sus orígenes se remontan muchos años atrás. Se deriva de la country dance inglesa y la country dance de origen francés. Este ritmo llegó a Haití, de donde fue exportado a Cuba. De esta mezcla surgió un baile que muchos lo consideran erótico, sutil y refinado. Para algunos investigadores, la primera vez que se escuchó esta música fue en la ciudad de Matanzas, en Cuba, en el año de 1879, cuando el director de orquesta, Miguel Failde, interpretó la pieza llamada Las alturas de Simpson. Y para entrar en ambiente, ¿qué les parece si por unos momentos disfrutamos de este género musical con la siguiente pieza que lleva por título La Gioconda? Esperemos que estén disfrutando de esta interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. No olviden que el INER tiene obsequios para los amigos participantes y que gustan de la lectura de carácter histórico. Solo deben decirnos a qué baile nos referimos y podrán elegir entre un libro o un tomo del Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana.
Si ya tienen la respuesta, no lo duden y repórtense a esta cabina a los teléfonos 5604-8229 o al 5604-7926. Y para que sus llamadas no tengan costo, tenemos el 01800-670-1680.
Y mientras se comunican, nos vamos al primer segmento del programa para conocer la difícil trayectoria de un destacado político del siglo XIX.
Hoy en nuestra historia.
El 12 de marzo de 1812, en la ciudad de Puebla, nació Ignacio Comonfort Ríos, hijo de un oficial de bajo rango que servía en el ejército realista hasta que en 1821 se declaró partidario del Plan de Iguala proclamado por Agustín de Iturbide. Como muchos hombres de su época, Comonfort inició desde niño su carrera militar, al recibir de manos del propio emperador Iturbide el nombramiento de alférez, que era el grado más bajo de la oficialidad de aquella época. Más adelante, se separó del ejército para estudiar en el Colegio Carolino de Puebla, pero volvió a darse de alta como capitán para luchar a las órdenes del general Antonio López de Santa Anna en una más de las inacabables guerras civiles de ese entonces. Para 1834, el joven Comonfort era ya un oficial reconocido en su Puebla natal y empezó la carrera política en el Partido Liberal, en el cual se vinculó con los hombres más inteligentes como Mariano Otero y Guillermo Prieto, lo que fortaleció sus ideas liberales. En 1847 combatió a los invasores estadounidenses y luego de ser diputado y senador se puso al frente de la revolución iniciada en Ayutla contra la última dictadura del general Santa Anna. Al triunfo de la rebelión se promulgó la Constitución de 1857. Para entonces ya era presidente Comonfort quien puso en vigor esa nueva Carta Magna que consagraba los principios fundamentales del liberalismo. Esto causó una fuerte reacción entre los conservadores que se levantaron en armas contra el gobierno. Comonfort quiso conciliar entre ambos bandos, pero terminó renunciando al cargo y correspondió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, tomar el mando del Partido Liberal y defender a ultranza esa constitución. Tres años estuvo Comonfort fuera del país, arrepintiéndose de no haber defendido sus principios con la firmeza requerida, hasta que la noticia de la invasión francesa le brindó la oportunidad de regresar. Pese a la desconfianza de muchos liberales, el presidente Juárez le dio el mando del Ejército del Centro, al frente del cual combatió con valor a los agresores. Poco después, mientras preparaba la resistencia en el Bajío contra el avance francés, don Ignacio Comonfort, un hombre que se había equivocado, pero que supo enmendar sus errores, cayó muerto en una emboscada el 13 de noviembre de 1863. Recuerden, amigos, que la pregunta de este día se relaciona con un género musical de mucho arraigo en nuestro pueblo. Como decíamos, surgió en Cuba, país al que le debemos otros ritmos muy famosos como el son, el cha-cha-cha y el mambo, entre otros. Es un baile cadencioso, sencillo pero elegante en sus pasos y tiene una característica. Durante cada estribillo, después del primer tema, las parejas descansan y entonces las mujeres se abanican la cara y los hombres se secan el sudor de la frente con un pañuelo. Desafortunadamente, después del auge y de permanecer en el gusto de los cubanos por mucho tiempo, esta música entró en un periodo de decadencia y para sobrevivir tuvo que emigrar a un país vecino, a México. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Aún tenemos más libros para ustedes. Nos están diciendo que ya tenemos nuevos títulos de estas ediciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Y van a ser para ustedes y nos dicen cómo se llama este ritmo. Solo deben comunicarse a los teléfonos que a continuación nos va a decir Eduardo.
Con mucho gusto, nuestras líneas telefónicas siguen abiertas para su participación. 5604-8229, 5604-7926 o al 01800-670-1680.
Como recordarán, la semana pasada iniciamos una bella narración que nos llevó a conocer más de la majestuosidad de Teotihuacán, ese lugar que fue considerado digno de ser habitado por los dioses, de ahí que alcanzara el rango de ciudad mítica. Sus murales nos permiten incursionar en el mundo de las figuras divinas de los dioses y también podemos apreciar el arte de los objetos ceremoniales que alcanzaron la perfección. Los invitamos a seguir disfrutando de esta descripción que hiciera Ignacio Bernal, destacado arqueólogo, historiador y diplomático mexicano. Esta reseña la pueden encontrar en la obra de Ernesto de la Torre Villar, que lleva por título Lecturas Históricas Mexicanas.
Fuentes históricas.
En Teotihuacán encontramos por primera vez un estilo de arquitectura que continuará casi sin cambio hasta el fin del mundo indígena. Está basada en la combinación de un talud y un muro vertical decorado con un tablero. Las escaleras siempre llevan alfardas. Los muros están recubiertos de una capa de estuco blanco muy fino, frecuentemente pintado al fresco. Felizmente, un gran número de estas pinturas, o por lo menos fragmentos de ellas, se han conservado y resultan verdaderos libros que nos permiten averiguar algo de la religión, las costumbres y la vida de los antiguos habitantes. Los temas principales de estas pinturas son de tipo religioso, pero se pueden distinguir, cuando menos, dos estilos diferentes. La producción de figurillas de barro es tan importante como en las épocas precedentes, pero la técnica es enteramente diferente. Ya no se hacen a mano, sino en un molde. Los dioses le han industrializado estos mismos moldes encontrados y utilizados por los habitantes de hoy en día y les permiten vender a los turistas una producción inacabable de figurillas que solo son falsas a medias. Al revés de lo que sucedía con las figurillas arcaicas, siempre anónimas, las teotihuacanas señalan en forma cada vez más precisa los rasgos de dioses concretos. Gracias a ellas, a las esculturas y a las pinturas, tenemos una lista de las divinidades teotihuacanas. Teotihuacán es también la primera gran productora de máscaras de piedra en el antiguo México, idea que debió continuarse después entre toltecas y aztecas. Las máscaras teotihuacanas evidentemente no representan a una persona individual ni a un dios. Reproducen siempre la misma cara triangular y angulosa de bellísimas facciones, serenas y rígidas, que se hacen en piedras duras de varias clases. Seguramente no eran máscaras para vivos, sino que las colocaban sobre el difunto para protegerlo y ampararlo de los hechizos. Los pómulos o una banda transversal se incrustaban a veces con plaquitas de jade. Es sorprendente el número tan reducido de inscripciones jeroglíficas que se encuentran en Teotihuacán, sobre todo en comparación a la exuberancia de las inscripciones mayas, la misma época o las bastante numerosas del Valle de Oaxaca. Todavía hoy, después de 1000 años de abandono y de saqueo, la ciudad sagrada se conserva magnífica e imponente en la austeridad de sus espacios vacíos, sabiamente combinados con la majestad de sus pirámides. Aquí todo se hizo para elevar el alma del espectador. No se trata de agradar, sino de exaltar.
Cada vez nos acercamos más al momento de la respuesta, pero antes, para que todos tengan oportunidad de participar, vamos con otros datos. El baile de origen cubano, al que nos hemos referido, arribó a tierras mexicanas a través de la península de Yucatán. Posteriormente llegó a Veracruz, en donde rápidamente los grupos musicales le imprimieron un peculiar estilo veracruzano. A partir de entonces, la gente del puerto empezó a frecuentar el Zócalo para bailar este ritmo dos veces por semana, costumbre que se hizo tradición y se conserva hasta nuestros días. Incluso en tiempos de carnaval es una música que no puede faltar. En los últimos años del siglo XIX, este género musical hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. Fue tal el éxito que con el paso del tiempo, varios centros de baile se hicieron famosos, como el Colonia, el California Dancing Club, el Ángeles y el célebre Salón México. ¿Ya identificaron de cuál baile hablamos?
Y si no tuvieron oportunidad de apuntar nuestros números telefónicos, con gusto los repetimos. 5604-8229, 5604-7926 y para llamadas sin costo, el 01800-670-1680.
Por lo pronto, mientras seguimos recibiendo sus reportes, acompáñenos a escuchar la historia de la biblioteca más importante de México.
Conoce tu ciudad. Con más de un siglo de existencia, la Biblioteca Nacional de México se erige actualmente como el máximo recinto bibliográfico en el país. Su acervo se compone de más de 1.250.000 volúmenes que incluyen libros, documentos y materiales electrónicos. Acompáñenos a conocer la historia de esta ilustre institución. Al suprimirse la Real y Pontificia Universidad de México, sus fondos y demás bienes pasaron a constituir la Biblioteca Nacional de México. Posteriormente, en 1867, por decreto presidencial del 30 de noviembre, Benito Juárez la estableció definitivamente y destinó para su sede al Templo de San Agustín. Para 1884, la biblioteca contaba con aproximadamente 91.000 ejemplares, entre manuscritos incunables e impresos novohispanos. En 1914 quedó vinculada a la Universidad Nacional de México y cuando ésta obtuvo su autonomía, en 1929 la biblioteca formó parte integrante de la UNAM. Tiempo después, en 1967, se creó el Instituto de Investigaciones Bibliográficas para administrar y coordinar a la biblioteca, que 12 años más tarde se trasladó del antiguo Templo de San Agustín a su sede actual, en el Centro Cultural Universitario. Su principal responsabilidad es reunir, organizar, preservar y difundir la memoria bibliográfica y documental de la nación, con el fin de apoyar el desarrollo científico, educativo y cultural del país. Entre sus muchas funciones podemos mencionar la adquisición de las obras sobre México editadas o producidas en el extranjero, compilar la bibliografía nacional, así como proporcionar servicios bibliotecarios y de información. También es la encargada de preservar el patrimonio bibliográfico y documental del país, de ahí la importancia de las actividades de conservación de sus diversos acervos.
Y el momento de la respuesta ha llegado, así que vamos a descubrirla en la siguiente sección.
Música mexicana.
El 1 de enero de 1879, en el Liceo de Matanzas, Cuba, la Orquesta Típica de Viento, dirigida por el cornetista Miguel Faelde y Pérez, tocó por primera vez una pieza titulada Las Alturas de Simpson. Los bailadores quedaron tan impresionados que pidieron se repitiera y alabaron la interpretación del mulato matancero. Fue Faelde, conocedor del folclore musical, quien le dio el nombre de danzón. Género musical derivado de la contradanza de origen europeo, en especial la country dance inglesa y la country dance de origen francés, así como de la danza cubana y haitiana con influjo africano. Al mezclarse estos bailes de salón criollo con la influencia mestiza del son, surgió una danza dueña de mayor libertad expresiva, asentada en lo coreográfico, en la pareja enlazada al extender su tiempo bailable. Desde entonces, el danzón se convirtió en el ritmo predilecto tanto de la población popular como de la burguesía habanera, dando paso a compositores como Antonio Papaito Torroella, Aniceto Díaz, José Urfé, Raimundo Valenzuela y Antonio María Romeu, quien cuenta con más de 1,000 danzones de su autoría. Iniciaremos nuestras cápsulas de danzones con una de las más conocidas melodías, Nereidas. Efectivamente, nos referíamos al danzón y acabamos de escuchar uno de los más clásicos, Nereidas, de Amador Pérez, mejor conocido como Dimas. Esta interpretación de Acerina y su danzonera forma parte del disco compacto llamado Colección de Oro, Su Majestad, el Danzón. Y ahora vamos con los ganadores de este día. El tomo 3 del Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana es para los siguientes amables radioescuchas que marcaron los teléfonos de esta cabina. Juana Mendoza, de la colonia Iztapalapa, Luz Elena Ortiz, de la colonia Tlalpan. El tomo 4 es para Leopoldo Ruiz Gutiérrez, que nos llamó del barrio del Niño de Jesús. El tomo 5 es para dos amigos, de Gabriel González, de la colonia Santa Cruz, e Irma Ramos, que nos llamó de la colonia Iztapalapa. El tomo 6, felicidades, ya lo ganó Juan Luja Mendoza, que nos está escuchando en la colonia Puebla. Y un libro de las otras muchas ediciones que tiene el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana es para Ismael Islas Montoya, que nos llamó de la colonia Cuapa. Y a continuación, Eduardo nos va a recordar a qué horas y en dónde pueden pasar por sus libros.
Claro, con todo gusto, Moni. Pueden pasar a recoger sus libros de 10 a 3, a 3 de la tarde a partir del próximo martes, aquí en Real de Mayorazgo número 83, en la Colonia Joco, muy cerca del Metro Coyoacán, a un costado de la Cineteca Nacional. Y recuerden que permanecerán una semana los libros para que ustedes puedan recogerlos.
Y no olviden también traer una identificación. Bien, pues muchas gracias por su participación y no olviden que el siguiente reto será el próximo jueves. No se pierdan el programa de este viernes porque a bordo de la famosa nao de China navegaremos por los mares para conocer cómo inició el comercio marítimo en el siglo XVI. Visitaremos el Museo Nacional de la Estampa, en donde se muestra la historia del país a través de diversas obras gráficas. Hablaremos de la fundación de México, Tenochtitlan, esa asombrosa ciudad que llegó a dominar gran parte de lo que ahora es el territorio nacional. Además, tendremos regalos para quienes acierten algunas preguntas.
Se despide de ustedes su amigo Eduardo Macías y les recuerdo que sus comentarios serán bien recibidos en el correo electrónico unpaisdetodos@pormexico.com.
Muchas gracias por su atención, soy Mónica Sánchez y los invito para que nos sintonicen mañana en punto de las 5 de la tarde.
Producción general, Maki Aldana. Asistente de producción, María Dubé. Musicalización, Claudia Kutcher. Guión, Mónica Sánchez. Controles técnicos, Arturo Noriega. En los teléfonos, Horacio Salcedo. En la investigación, Pedro Salmerón, Elsa Aguilar, Patricia Irigoyen, Begoña Hernández y Jesús Méndez.
Un país de todos, una historia de todos.
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación, poniendo a México al día y a la vanguardia.